Esta semana, René y Carla se sentaron a platicar con Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México desde diciembre de 2024, y quien en estos momentos lidera la complicada renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, o T-MEC. Para aprovechar la entrevista de media hora desde la Secretaría de Economía, teníamos que arrancar la entrevista con este tema. Hay mucha expectativa al respecto, considerando que la fecha límite de las negociaciones es el 1 de julio, y que están llevándose a cabo en un ambiente de incertidumbre que siempre acompaña a la administración actual de Estados Unidos. Las preguntas subsecuentes que desde White Paper le hicimos al secretario se enfocaron en algunos de los puntos de tensión que han caracterizado la relación reciente entre el gobierno y los empresarios. Por ejemplo, ¿cómo manejar una situación geopolítica que afecta a los negocios mexicanos? ¿Qué oportunidades de inversión y desarrollo puede garantizar el gobierno para beneficiar a las industrias nacionales? ¿Qué hay del apoyo económico y operativo para las empresas? Y quizá lo más relevante, ¿cómo nutrir la confianza entre ambas partes? Sobre todo cuando hay una historia reciente en la que los objetivos de gobierno y los empresariales se han desarticulado. El secretario, que se ha sentado con empresas, inversionistas y posibles inversionistas internacionales, sacó a colación, por ejemplo, una reunión reciente con el gobierno de Qatar y con el CEO de Cisco. Destacó muchísimo la oportunidad de la relocalización de ciertas industrias, siempre y cuando se piense en una colaboración con Estados Unidos. Quizá ya no existe la palabra nearshoring en su vocabulario, pero la idea es la misma. Aprovechar los intereses de Estados Unidos y enfocarse en desarrollar más en México industrias como la de semiconductores o, sorprendentemente, medicamentos o biotecnología. Hubo dos temas que el secretario mencionó y que vale la pena explicar un poquito más a fondo. Primero, cuando habla sobre el trabajo conjunto que hace la Secretaría de Economía con Agencia Digital, se refiere a una plataforma lanzada en el sexenio anterior, pero que continúa en este y que busca facilitar trámites a inversionistas y recabar información estadística. Segundo, cuando Carla menciona el anuncio del Fondo de Innovación por parte de la Secretaría de Economía, se refiere a la iniciativa que esta entidad sacó con Nacional Financiera en diciembre del año pasado para destinar 300 millones de pesos en un nuevo esquema de coinversión para emprendedores y pymes. En febrero pasado, el secretario también anunció un ecosistema de eventos que inician en mayo próximo y buscan vincular emprendedores con inversionistas. Además, habrá estímulos económicos de hasta 1 millón de pesos por proyecto para los ganadores. Aunque es poquito, es algo. Desde White Paper hacía falta una conversación con el secretario de Economía para conversar sobre algunos de los puntos que ocupan y preocupan al empresariado mexicano y que sobrepasan muchas veces su capacidad privada de operación. Entender el rol geopolítico del país no debería quedarse en las primeras planas de los periódicos, y acá tuvimos una oportunidad para platicarlo con el tomador de decisiones definitivo en términos económicos del país. Déjanos saber tus comentarios sobre la entrevista y ahora sí, acá va en una versión ligeramente editada para que tuviera claridad.
Todo el mundo quiere saber en qué va el tema del tratado. ¿Cómo nos fue ahorita la negociación?
Bueno, yo diría que el grado de dificultad de esa negociación es muy alto. Uh-huh. Esencialmente estás hablando con alguien que no cree en el libre comercio.
Claro.
Y que cree en aranceles. Y el tratado, esencialmente, aunque regula muchas cosas, es un tratado que tiene libre comercio como sustento. Pero para explicarlo de otra manera más sencilla, el objetivo estratégico nuestro ha sido buscar que tengamos la mejor posición relativa respecto a cualquier otro país. O sea, que si va a haber aranceles, que otros paguen más que nosotros.
Claro.
Y si no va a haber aranceles en algunos productos, que nosotros tengamos más sin aranceles que otros. Ese ha sido el objetivo. Entonces, el medio es el tratado, pero el fin es estar en el mejor punto posible compitiendo con otros. ¿Dónde estamos ahí? Vamos muy bien porque somos el principal exportador y tenemos una posición mejor que los demás competidores que tenemos.
Claro.
¿Es una dificultad grande? Sí, no lo debemos dar por sentado, no. Uh-huh. En este momento están habiendo conversaciones aquí en la Secretaría con nuestra contraparte. Quieren introducir algo que se llama reglas de origen, que puede ser muy complejo, porque imagínate tú, por ejemplo, hace rato estábamos discutiendo cómo haces un dron, cuántas piezas tiene.
Sí, sí, sí. Claro.
Bueno, en fin, supervisar eso va a ser muy complejo. Entonces, hay cosas nuevas o adiciones o modificaciones para este nuevo sistema en el que vamos a vivir, que tenemos que ver con mucho cuidado. Entonces, ¿ya está resuelto? No, pues apenas vamos a iniciar.
Sí, sí.
¿Tu punto de partida es bueno? Sí, porque estás mejor que los demás. ¿Tu punto de llegada cuál podría ser? Lo sabremos en las próximas semanas. Grado de complejidad alto. ¿En qué me puede afectar como empresa? Bueno, si ellos deciden poner aranceles en muchísimas cosas o reglas de origen muy difíciles, pues sí nos pueden afectar. Por eso estamos trabajando para que eso no ocurra en la medida de lo posible.
Sí, sí. ¿Cómo siente la conciencia de la comunidad empresarial respecto de lo delicado de la situación actual? Entiendo que hay empresarios también participando.
Pues nosotros hemos tratado de transmitirlo, de compartirlo, no para preocupar, pero sí para informar. Hay una serie de cosas o sectores donde tu dependencia de Asia es de 70% para arriba. Y eso te pone en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Pues porque va a haber tensión geopolítica. No depende de nosotros. Entonces, hay que reducir esa dependencia. Ejemplos. Si nos interrumpen por cualquier motivo el suministro de APIs en pharmaceuticals, en productos farmacéuticos, sería como muy difícil producir medicamentos, por ejemplo. Entonces, muchísimas de sus partes y componentes también dependemos del exterior. Entonces, tenemos que tratar de hacerlos acá. Ahí es donde yo veo que puede haber una gran oportunidad, porque ahí la realidad es tu aliado. ¿Cuál es la realidad? Tú puedes producir muchas cosas más barato. O sea, Estados Unidos quiere relocalizar de Asia a Norteamérica muchas actividades, semiconductores, por ejemplo. Pero para producirlos al mismo costo, necesitas que nosotros les participemos. El otro día hablaba con alguien que yo respeto mucho, que es Ben Horowitz. Y me decía, es que ustedes tienen manufactura avanzada. Nosotros sí tenemos, pero nos va a tomar un tiempo volverlo a montar. En cambio, ustedes en México a veces no se dan cuenta, pero ustedes tienen muy buena manufactura avanzada. Por ejemplo, esta inversión que anunciamos el otro día de Flex, para los que nos están siguiendo, Flex es una empresa muy sofisticada y lo que va a hacer ahora en México son los equipos que necesitas para tener centros de control de data y de inteligencia artificial. Hazte cuenta de esas consolas que ves con un montón de cables por todos lados. Bueno, son muy sofisticados. Se van a empezar a hacer aquí. ¿Quién más los hace? Nada más 6 países del mundo. ¿Por qué lo van a hacer aquí? Porque además de que ya llevan tiempo, ya sí, les ha ido bien.
Tienen mucho
tienes los skills, tienes la capacidad para poderlo hacer. Vino la CEO, me dijo, bueno, pues nada más garantízame energía porque esto sí voy a crecer 5 veces mi consumo de energía. Bueno, estamos en eso. Pero a lo que voy es, la manufactura avanzada es otra ventaja. Entonces, esa mesa de decir cómo reemplazamos o reducimos nuestra dependencia, México, Estados Unidos, y en algún momento Canadá también se va a tener que integrar pláticas, y qué bueno, pues tiene todo el sentido del mundo y la realidad lo impone.
Y este tema de todo lo que viene de Asia hoy a México, incluso yo pensaba, también tenemos hoy un consumidor en México que le gustan ya productos de marcas de China. Bueno, vinimos tú y yo pues, en un carro tuyo de China, sí. Eso nos complica la relación con Estados Unidos.
Yo creo que puedes dividir en dos lo que importamos de China, así a grosso modo. Uno son bienes terminados, otros son bienes intermedios. De bienes intermedios, sustituirlos en lo inmediato no lo veo tan fácil.
Okay.
Nos va a tomar tiempo. Ahí vamos, pero te voy a poner un solo ejemplo.
Sí.
McDonald's, todos los juguetitos y los vasos. Claro. Todos los traemos de China. Sí. ¿Por qué? Porque tienen una petroquímica gigante, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Entonces, llevamos un año trabajando con McDonald's y finalmente ya me dijo McDonald's, te quiero avisar, secretario, que ya empezamos a producir en este trabajo conjunto estos juguetitos en México. O sea, por fin lograron conseguir de proveedor, ya sabes, tomó un año. La consolidación de esto, para darte una idea, esto, el consumo nada más de esa empresa, es más grande que toda la industria del juguete de México. Entonces, bueno, pero...
Y hablando del juguete, el otro día hablábamos de que por ahí del 2010 Mattel había sacado toda su producción de México, toda la había mandado a China, y ahora otra vez está trayéndola y anunciando.
Ya estoy en comunicación con ellos también. O sea, esto mismo se está empezando a hacer en muchos sectores. Entonces, por un lado tienes complejidades, pero por otro lado tienes una realidad que pues, nos obliga a trabajar juntos, ¿no? Y aquí la idea que tengo sobre todo, trabajando también con nuestra contraparte, es cómo proteges la cadena de suministro de las empresas. O sea, lo primero que tienes que hacer es escucharlos. Porque si nosotros metemos decisiones distintas sobre reglas de origen, o los aranceles sin tomar en cuenta unos y otros, pues que generas distorsiones muy grandes y un costo enorme. Entonces, y bienes terminados, que haya condiciones de competencia mejores en todo lo que podamos en el corto plazo. Es decir, hay precios demasiado bajos en muchos productos terminados y eso no lo podemos permitir porque si no vamos a crear otra distorsión en contra de nuestra industria.
¿Precios muy bajos se refiere a
unos tenis, por ejemplo?
Pues precios están abajo de precio de producción promedio de referencia. Es donde claramente tienes precios. Siempre va a ser un debate que, cómo fijas el precio de referencia. Hemos tratado de ser lo más técnicos, cuidados posibles, pero no se vale que tengas un precio en México inferior al precio de producción promedio en Asia. Eso es para ganar mercado. A costa de empresas que pues sí están pagando sus impuestos y tienen otras reglas y están haciendo su trabajo con todas las normas mexicanas. Entonces procuramos que simplemente que puedas equilibrar el piso, ¿no? No se trata de impedir la competencia, sino de que la competencia tenga una base pareja. Pues sería libre.
Sería
lo óptimo, claro. Donde quieras.
Vamos al tema, por ejemplo, de que alguna armadora de China quiera instalarse en México. Eso generaría mucha tensión.
Bueno, yo diría que nosotros ahorita las reglas que tendríamos es, cuando menos, sus normas serían que la mayoría sea mexicana o algo así, o que tengan socios. Porque, a ver, déjame clarificar, todas las empresas, casi todas, porque no puedo decir que todas, pero casi todas ya tienen socios en China. O sea, Volkswagen, General Motors, por ejemplo. General Motors está trayendo miles de vehículos porque tiene derecho por el cupo de China, y ellos tienen alguna sociedad en China. Bueno, ¿quién tú me dices? ¿Por qué? Pues porque tienes que participar en el mercado chino, que es el segundo del mundo, primo que no estés, ¿verdad? Entonces, cuando dices no queremos armadoras chinas, pues es que la verdad, mucho de lo que se arma, pues ya es chino. Entonces, más bien sería decirle a los chinos, tienes que hacer lo mismo que le pediste allá a Motors o que le pediste a Stellantis, etcétera, etcétera. Es decir, si tú vas a China a producir tus coches, tienes que tener un socio local, tienes que tener un pero real, no, no de...
Es el caso de Jack, es así, ¿no?
Así es. Entonces, tienes que seguir muchas reglas. Y entonces no es que les digas, tú no tienes permiso de hacerlo, sino no tienes permiso de hacerlo en la idea de que llegues, montes tu planta tú con tus...
Sin
cumplir las normas que tú mismo estás exigiendo. Claro. Entonces, el piso tiene que ser parejo. Ahora, la única planta que yo sé de una empresa china en Norteamérica propiamente que está armando y todo está en Pasadena, es BYD. Ajá. Porque hay una planta, creo que tiene 1,000 trabajadores.
¿De baterías?
No, es de trucks, de camiones. Todo eso. Entonces, respecto a tu pregunta, no estamos pensando tener en México a ser incongruente, ¿no? Si estamos metiendo 50% de arancel para que no me hagas market share expansion, ¿no? No es la idea o el diseño de México que tengas aquí un hub de plantas manufacturas automotrices, más bien es proteger las que tenemos hoy.
Una de las cosas que creemos que nos interesa saber su postura es, ¿qué hacemos con el empresario mediano? El empresario mediano en México sentimos que es el más desprotegido, es el que sí paga sus impuestos, sí tiene la carga social de
mediano
sus
y el pequeño y el micro.
Sí, sí. Pero incluso más, porque el micro a lo mejor no paga sus impuestos y está medio bajo el radar. Pero el mediano además empieza a tener problemas porque tiene que pagarle a sus proveedores al día. Pero si le quiere vender a empresas grandes, que es la manera de crecer, entonces se tardan 60, 90, 120 días en pagarlos. ¿Qué estamos haciendo para proteger al empresario mediano? ¿Y cuál es el futuro del empresario mediano?
Bueno, por lo pronto lo que estamos haciendo es, por ejemplo, vamos a hacer una emisión ahora a Canadá. Y tradicionalmente vas con 50 empresas que son gigantes. Ahora hicimos una convocatoria abierta, les hemos ayudado. Se inscribieron 1,200 y al final yo creo que irán tal vez la mitad, un poquito menos, que son medianas, muchas. Entonces, ¿qué es lo que estamos digamos, cuál es el esfuerzo de la Secretaría de Economía? Pues entender qué es lo que necesitan, qué quieren vender, cómo está su sistema, cómo les podemos ayudar para que les vaya mejor, porque participan poco en el mercado externo. Y esto puede cambiar si lo hacemos bien, si es un método. Para mí ese va a ser un ejercicio mucho, muy importante. Es ahora el 7, 8, 9 de mayo. Entonces, sacamos un QR y está la página de Economía por si alguien que nos está viendo le interesa. Eso respecto al exterior, a todo lo que acabo de describir en Estados Unidos y Canadá y probablemente en otros países del mundo. Necesito lograr que el promedio de participación en el comercio exterior de las empresas medianas mexicanas sea mucho mayor. La otra es la discusión que traemos para inversión, sea equity, sea diferentes fórmulas de inversión que son muy inelásticas en México. Estamos trabajando eso con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría Financiera, con Banco Mexicano, ya sabes, todas las instancias, porque pues sí estás en una desventaja respecto a otros países. Todo lo que estoy haciendo es un comparativo para que tengas los mismos apoyos que puedes tener, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, o desde luego en Estados Unidos. Hay países que tienen más, otros países tienen menos, pero son, si son socios deberíamos homologar sus condiciones de competencia, ¿no? Sí. Y luego tenemos un grupo de trabajo que va muy pronto a presentar diversos resultados, pues ya han presentado algunos con la agencia digital para, sin, bueno, ya sé que es un programa de muchos años, pero reducir el impacto de la regulación, que es, no es tanto que sean muchas, sino que no tienen tiempos. Y muchas y algunas son como dos cosas. Una, los plazos nunca se cumplen o no existen, y entonces el tiempo es la desventaja número uno, claro, yo creo, para las empresas.
Y es el recurso más escaso que tienes como empresario.
Sí, lo que estamos planteando, bueno, lo lleva la agencia digital, pero nosotros estamos participando. Y la intención que tenemos es que le demos un valor al tiempo.
Temas de competencia económica. ¿Cómo se ve? O sea, por ejemplo, a mí me entra duda el famoso tema de Viva y Volaris.
Ah.
O sea, ahí hay un tema de competencia, ¿no?
Puede haberlo por el tamaño de mercado que ellos tendrían. Uh-huh. Y lo está analizando la Comisión Antimonopolio. La Comisión es un poquito sui generis porque es un organismo ratificado por el Senado, un descentralizado, tiene ingresos propios. Todo el objetivo es que tenga la mayor independencia plausible. No es una oficina que le puedas hablar, oye, haz esto, ¿no? Entonces sé que ellos están haciendo el estudio de este caso, como otros. Uh-huh. Y pues francamente, ellos tienen que decir en función de lo que consideren proteger cualquier distorsión que haya en el mercado. Y lo están analizando este caso.
Pero desde el punto de vista de la Secretaría de Economía, ¿se puede hacer algo más para incentivar una mayor competencia entre las empresas, sobre todo por el dominio de las empresas grandes?
Se podría. Yo creo que necesitamos reducir los costos aeroportuarios promedio para que tengas facilidad de crecimiento en más empresas. Desde luego, aquí estamos ayudando en todo lo que podemos a Mexicana, no solo porque sea el Estado, sino porque es una empresa que también puede llegar a competir. Hoy no es tan grande, pero va a ser cada vez más grande. Uh-huh. Para competir en el mismo segmento que están las otras. Uh-huh. Pero yo creo que sí podemos hacer algunas cosas importantes. Eso que te decía de reducir costos es muy importante, porque si no lo sacas del mercado.
Sí, la rentabilidad.
O sea, el piso de costo aeroportuario promedio, dices, ¿cómo? Esa es otra cosa que me preocupa. Muy alto.
Sí, y los aeropuertos son de las empresas más rentables de nuestro país.
Pues tú fijas tu tarifa. Entonces, tiene que ver con
las aerolíneas. Tienen márgenes chiquititos.
De por sí tienes un margen muy pequeño. Sí. Entonces, para que haya más aerolíneas, necesitamos bajar ese costo, pienso yo. Eso podría abrir algunas alternativas.
Sí, claro. Sí, porque hay una serie de reformas que han sido muy cuestionadas por la iniciativa privada, ¿no? Y que no ayudan a generar esta dinámica de confianza. Y yo estuve en la bancaria hace algunas semanas y ese tema salía mucho en los paneles de discusión, en donde, bueno, pues es que cómo creamos condiciones para que exista esa confianza, para que también los empresarios quieran invertir y se sientan que necesitan invertir en este país. ¿Qué más se puede hacer en ese sentido desde la Secretaría de Economía?
Bueno, nosotros estamos promoviendo lo que llamo yo como acuerdos de inversión, que es cuáles son las reglas del juego que tienes y que nosotros tenemos que respetar a lo largo de tu inversión, porque la incertidumbre en esa red, de por sí tenemos un escenario de incertidumbre,
claro,
por todos lados.
Entonces,
eso he hecho ya con varias empresas, todavía no lo puedo hacer con el 100%, por supuesto que no, pero acabamos de empezar. Pero ya estamos en esa dirección y creo que eso nos va a ayudar mucho, mucho. Tiene que ver con las cosas fiscales, tiene que ver con los permisos o con energía o, en fin, con el mundo, depende qué proyecto de inversión tienes. Eso ya lo estamos haciendo ahorita. Aquí. Entonces, yo creo que puede ayudar mucho a eso que tú me decías.
Claro. Y regresando un poco a los temas del principio, yo me imagino que le toca hablar con con el, ya dijo ahora Ben Horowitz, pero con empresarios de otros países que vienen a México, ¿qué están viendo ellos en México?
Bueno, acabo de recibir al CEO, bueno, muchos, al CEO de Cisco, uh-huh. que es el presidente del Business Roundtable en Estados uh-huh. Unidos, y con él lo que estábamos viendo es, bueno, ¿qué puedo producir en México todo lo que tú necesitas o tienes en Asia? Desde cables, vamos empezando por lo más sencillo. Entonces estamos haciendo como un mapa con todo el Business Roundtable uh-huh. de lo que podemos hacer aquí por las razones que ya te comentaba yo. Sí. O sea, ustedes tienen todo para hacerlo. Uh-huh. Me decían, si no, ¿cómo le hago para los costos? Sí. Entonces, ya ese trabajo ya está en curso, eso me dio mucho gusto porque hace un año era una teoría, uh-huh. pero ahorita ya no es una teoría. Lo mismo estamos trabajando con, por ejemplo, General Motors, Stellantis. ¿Cómo producimos en México lo que estás importando? Entonces son temas complejos porque a veces es escala, a veces es complejidad de los componentes, en fin. Uh-huh. Pero estamos ya con eso, ya estamos en esa fase. Porque hace un año me hubieras dicho, bueno, pero ¿y eso cuándo se va a hacer? ¿No? Yo creo que ya está pasando ahorita, fíjate. Y me da mucho gusto porque es un inmenso, muy grande oportunidad para México ahorita. Y lo mismo Flex es lo mismo, lo que acabamos de anunciar. Sí, sí. Y así sucesivamente. O sea, veo mucho de los empresarios internacionales. Hoy en la mañana tuvimos una llamada con Qatar, que tienen empresas gigantes, portafolios bien, pero no tienen nada en México. La primera vez que me hablan para decirme, oye, ¿y si nos enseñas tu portafolio de oportunidades? Y ya vas, ya lo estamos haciendo para ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces veo que hay interés. Uh-huh. Hay un buen ambiente ahorita y hay muy buena imagen de México y de la presidenta, debo decirlo, en la comunidad empresarial de cómo ha llevado su negociación con Estados Unidos. O sea, sí hay una idea positiva en ese sentido.
Quiero preguntarle sobre emprendimiento e inversión en innovación.
Ah, eso es lo que más me importa.
Hace unas semanas anunciaron desde la Secretaría un fondo de innovación. El tamaño no es el que nos gustaría a todos, pero es desde hace muchos años un...
A mí me gustaría de miles de millones, pero bueno, ya sabes.
Pero hay que empezar por algo.
Sí. Tenemos como una... Imagínate como una rueda que está parada. ¿Qué quiere decir? Que el innovador en México tiene muchas dificultades para poder captar capital. También en el mundo privado no es tan fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene riesgo. Y el riesgo, pues, no le gusta muchos fondos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces todo el año pasado hicimos... tipo Shark Tank, muchas reuniones, etcétera, etcétera, con fondos de inversión. Pero lo que me decían es, bueno, pues si tú no haces un fondo que nos ayude a compartir el riesgo, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Entonces por eso hicimos ese fondo. Es un inicio, pero va a crecer.
Es una buena señal de que el gobierno también va a poner, como dicen los americanos...
O sea, vamos a acompañar el proceso, porque si no, no me la vas a creer. Y ya tenemos, ya empezamos a trabajar con Nacional Financiera, Fondo de Fondos. El Fondo de Fondos lo ven fuera como un fondo soberano.
Sí.
Entonces, si el Fondo de Fondos va, compra una parte del ticket. Imagínate hoy la reunión con Qatar, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuáles son los tickets que estás comprando ahorita para tus inversiones? Me dice, no, ahorita tenemos un programa que se llama Bridge, porque tiene como cierto aval o acompañamiento de los gobiernos, no de inversión, pero de acompañamiento. Y son de 10 mil millones para arriba. Dije, no, ¿y qué otro tienes? Como que, ¿no? ¿Tienes, cómo, tendrás de 50 millones? Decimos, bueno, estoy exagerando, pero entonces no van a correr riesgos en... Y así piensan todos los fondos. Entonces, si metes al fondo soberano, fondo de fondos con sus diferentes fórmulas, y empiezas a invertir, reduces el riesgo, porque pues, ni modo que esté el fondo de fondos comprando cosas que no tienen factibilidad, eso... Uh-huh. Ahora, es importantísimo, aunque es poco dinero, porque tienes biotecnología, uh-huh. que México debería ser una potencia en eso. Tienes semiconductores, que ya está la planta hecha en Querétaro para empezar a diseñar y fabricar semiconductores que no tenemos. Tienes aeronáutica, tienes un montón de cosas médicas muy importantes. En fin, entonces, vamos a empezar a mover la rueda. Y yo estoy seguro que esto va a crecer en espiral.
Y justo mi segunda pregunta era, ¿cómo nos aseguramos de que haya continuidad a lo largo de diferentes cambios de gobierno para que esta iniciativa siga creciendo y siga teniendo cierta como independencia, ¿no?
Yo creo que va a depender del éxito que tengamos, de que escojamos muy bien los primeros
proyectos
que tengan éxito, porque eso mueve la rueda, ¿no? Es como dije al principio, la realidad se impone. Entonces, si son buenos proyectos que efectivamente funcionan, pues no tienen por qué no. Incluso le estoy preguntándole a muchos fondos, han trabajado muy cerca, nos han ayudado.
Una de las críticas que se oyen mucho en el mundo de Venture Capital o de las demandas, de las peticiones, es que México invierte demasiado poco como porcentaje de su PIB en temas de Venture Capital, ¿no? El 0.05% según algunos datos, comparado con 1.4% en Estados Unidos y 2 y tanto en otras economías basadas en innovación. Y lo que dicen es que la llave para
cambiar
son las Afores, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. A ver, las Afores por definición tienen una lógica de riesgo bajo, porque son tus fondos de pensiones. Pero lo que sí puedes tomar de las Afores es muy poquito.
Exacto.
O sea, tienen más de 20 puntos de producto interno bruto en sus ahorros. Entonces, a lo mejor de lo que estás hablando, si le metes 0.5,
exactamente,
es un impulso inmenso, ¿no? Eso sí yo lo veo viable. Porque se hace en otros países. Sobre todo si está de por medio el análisis, hay un sistema y un método no discrecional por parte del gobierno. Por eso nos hemos metido a la camisa de fuerza del fondo de fondos. O sea, no es un fondo nuestro que manejamos discrecionalmente, sino con una serie de reglas de inversión. Y yo creo que eso es lo que funciona.
¿Y qué se puede hacer? O sea, a lo mejor nada, ¿no? Pero desde la Secretaría de Economía para concientizar a todo el tema de... Porque es un tema también legislativo, de qué puede hacer uno las Afores, para que tengan, como usted dice, no estamos diciendo meten los 20 puntos del PIB. Es una cucharadita que hace un gran
diferencia. Y a lo mejor el año que entra va a ser menos, porque cada año crecen más las Afores de lo que crecería el 0.5. Entonces va a llegar un día que va a ser el 0.1. Entonces, pues yo he estado ya trabajando mucho en esa propuesta y espero que sí la saquemos muy pronto. Yo creo que sí la podemos lograr con la Secretaría de Hacienda. Pero siempre de común acuerdo con las Afores, porque yo entiendo que su función pues, es cuidar esos recursos. Pues no pretendo que tengan ningún tipo de riesgo. ¿No? Y es muy poco, y más si hacemos un buen análisis y si hay... un fondo como el fondo de fondos u otros instrumentos, creo que puede ser muy sensato y seguro y puede tener un gran impacto.
Sí, totalmente.
Para los que nos están siguiendo, es que las ideas nuevas siempre tienen algún grado de riesgo.
Sí, no existiría ninguna de las grandes empresas, ninguna de las grandes ideas si alguien no hubiera apostado por ese enorme riesgo.
Bueno, desde los tulipanes holandeses que fundaron el capitalismo, ¿no? Era como una locura, ¿no? Flores en Holanda. Bueno, pero bueno, finalmente no todas funcionan y entonces alguien tiene que hacer el filtro. Pero estamos en ese camino. Yo soy optimista de que vamos a tener resultados.
Claro. ¿Algún mensaje particular que le quiera dar a la comunidad empresarial?
Sí, yo pienso que las oportunidades... Es decir, vamos a tener un proceso complejo de negociaciones, en fin. Hazte cuenta, vas a tener en tu vuelo hacia donde vas... Vas a tener alguna turbulencia, nada de qué espantarnos, eso, pero no es.
Pero si se siente feo.
Sí se va a sentir, bueno, un ratito. Pero el punto al que vamos a llegar, el aeropuerto al que vas a bajar, es algo mejor que de donde saliste. O sea, donde vamos a llegar, vas a tener posibilidades de crecer mucho y la economía mexicana se puede diversificar. Porque lo estoy viendo ya, no es una teoría.
Sí.
Todo esto que quieren mover es una oportunidad muy grande. Porque nosotros, en otras condiciones, quizá hubiera sido muy difícil hacerlo, ¿no? Lograrlo. Pero ahora tienes como aliados a las empresas más importantes de Estados Unidos. Y eso es lo que hay que cuidar, yo creo.
Y lo segundo que decía, y tenemos muchas capacidades instaladas para aprovecharlas.
México hace muchísimas cosas bien, nomás que a veces no nos damos cuenta. Cuando lo oyes afuera, sí es muy interesante, ¿no?
Sí,
claro. Pues te dicen, ustedes tienen una manufactura avanzada, primera clase. Entonces vamos a hacer que crezca eso, ¿no? Y sí nos vamos a traer las empresas o las actividades o las inversiones. Entonces creo que tenemos un buen margen ahí. Claro que como en el surf tienes que aprovechar la ola, ¿no?
Y va a haber turbulencia. Muy bien.
Y si va a haber turbulencia, que tampoco te asustes mucho.